Algunos vemos piedras y solo vemos piedras. Hay otros, en cambio, que son capaces de ver en las piedras historia, sociología, ciencia y otras cosas de mucho interés. Nuestro invitado esta mañana es Luis Miguel Martínez Torres, profesor del Departamento de Geodinámica de la Universidad del País Vasco. Tiene mucha obra escrita sobre geología, como Introducción a la Cartografía Litográfica o Historia de Gasteiz y Vitoria, geodiversidad incluida. Y ha dedicado mucho tiempo a dibujar los mapas litológicos de las casi 500 parroquias de la diócesis de Vitoria. Luis Miguel Martínez Torres, bienvenido a Más que Palabras.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar a aclararnos, ¿qué es un mapa litológico?
Es la distribución de las distintas litologías. Normalmente hacemos mapas litológicos del terreno para saber qué tipo de rocas tenemos, su distribución. Y, por ejemplo, un mapa litológico de una iglesia, pues es la distribución de esas litologías, sean sillares, sean mampostería, qué tipo de roca es, y normalmente nos preocupamos de su procedencia también.
Normalmente se encuentran las procedencias cercanas o a veces hay grandes sorpresas.
A veces hay bastantes sorpresas, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo en el tema de piezas, escultura y sillería, a veces se mueven bastantes kilómetros.
Uh-huh. Una sorpresa así destacable que alguna vez...
Por ejemplo... A ver, ahora mismo. Por ejemplo, el dolmen de... Hablando, no de iglesias, hablando... El dolmen de Gila tiene una piedra que por lo menos se ha trasladado 6 kilómetros. Pudiendo... Esa piedra, 6 kilómetros. Las demás piedras de ese dolmen se han movido como mucho 2 kilómetros. ¿Por qué esa piedra se trae? Es un misterio, pero se trae. Otras sorpresas. A lo largo de todo el Camino de Santiago, por ejemplo, se ven todas las iglesias, sobre todo en el románico... Hay mucha piedra de sillería y de escultura que procede de una cantera que está al sur de Vitoria, por ejemplo.
Uh-huh. Y probablemente la calidad de la piedra tenga algo que ver en todo eso.
Uh-huh. Imagino que el escultor obligaría a que le llevaran ese tipo de piedra porque tiene unas características especiales, es agradable, es muy durable, uh-huh. Sin más.
La Catedral de Santa María ha sido uno de sus focos de estudio. ¿Cuál sería el origen de las piedras de la catedral? ¿Este estudio ha servido para encontrarlo? ¿Ha servido para la obra de restauración también?
Sí, sí, sí. Están todas las canteras localizadas. A través de toda la documentación y revisiones de campo, la mayor parte de la sillería viene de una cantera que está en el límite con Entreviño, o sea, a 12 kilómetros de la catedral, que es de Ajarte, y de allí se sabe por dónde la piedra, los frentes de cantera están localizados, las calzadas por donde se llevaba la piedra hasta la catedral, y luego vemos cómo se colocó en la catedral, cómo se ha deteriorado, cómo se ha erosionado y ahora cómo se restaura. Con una piedra que no es la misma, pero parecida.
¿Qué le cuentan las piedras de la Catedral de Santa María?
Hombre, normalmente cuando vemos una iglesia o cualquier monumento siempre nos cuentan lo que es la historia del arte o incluso la historia medieval, la historia, lo que sea, ¿no? Normalmente estamos viendo piedras, pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos ni qué tipo de piedra es, ni quién la trabajó. Como mucho nos puede llamar la atención, por ejemplo, en el románico, lo que son las marcas de cantero, que todo el mundo las va, las mira, todos sus misterios y demás, pero ahí se queda la explicación. En la catedral y en otros edificios lo que hemos hecho es, desde la prospección para buscar las piedras hasta lo que es localizar la cantera, abrir la cantera, transportar las piedras, trabajar, manufacturar la piedra, colocarla. Y además ver luego cómo evolucionan, cómo se meteorizan, cómo se erosionan, incluso cómo se restauran o cómo se recolocan unas, se resustituyen unas por otras. Se puede hacer todo el proceso continuo contando toda la historia del edificio a partir de la propia piedra.
¿Estas marcas de cantero las han encontrado con frecuencia?
Están en todos los edificios, sí, son muy habituales. Uh-huh. Esto en el románico, sí. Normalmente es la firma, es un anagrama de la familia o de la empresa, por entendernos, de quién la colocó, normalmente es de quién la cobró. Uh-huh. La marca del cantero es la herramienta que utiliza y se distingue muy bien, ¿eh? Observando la superficie de la piedra se puede saber si es una escoda, un trinchante, una gradina, un cincel, se ve muy bien.
¿Y hay alguna vez mensajes personales, como los que dicen que...?
Grafitis de todo tipo, los ha habido siempre, uh-huh. Por supuesto.
Uh-huh. ¿Y son interpretables?
Eso está totalmente estudiado, catalogado, uh-huh. Metido en una base de datos que tienen ahí, por ejemplo, en la catedral, ahí está todo guardado y estará publicado, me imagino. Uh-huh. Yo me digo a las piedras, ¿no?
Sí, 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 eso es aparte, ¿no? Lo que quizás... convendría recordar aquí también es que existe una marcha popular que que de alguna forma informa sobre todo este proceso, ¿verdad?
Sí, está publicado por el servicio editorial de la UPV, se llama La Ruta de la Piedra. Entonces, en dos semanas durante septiembre, son las dos primeras o las dos segundas, se hace coincidir con un mercado medieval que se hace ahí en la Almendra, en el casco gótico vitoriano, y desde un pueblo a 2 kilómetros de Vitoria se lleva una piedra de la cantera original, de una caliza de Ajarte, con unos bueyes se lleva hasta la catedral, para que la gente vea cómo era el proceso de toma de la muestra, de la piedra, del sillar, del transporte, cómo se coloca allí, cómo se trabaja, en fin, todo el proceso.
¿Qué estado de salud tienen las piedras en nuestros edificios históricos?
Hay de
¿Podemos
todo.
Hablar de...?
No, hay de... Sí, no, suelen aguantar bastantes miles de años, ¿eh? De hecho, hay edificios pues con casi 7.000 años de antigüedad y se conservan relativamente bien. Depende del tipo de piedra y en dónde esté colocada y cómo, pues tienen más durabilidad o menos. Sin más, se observa la piedra o se va al campo, se ve cómo se ha erosionado en el campo naturalmente y puede saber si la piedra es más o menos durable.
Hemos oído hablar, por ejemplo, de que la Catedral de León estaba muy afectada por el mal de la piedra. No sé si esto aquí se ha dado.
Bueno,
mucho.
El mal de la piedra...
¿Se puede hablar con
propiedad de la piedra? Eso. Sí, la verdad es que está mal dicho, pero es inevitable, ¿no? La Catedral de León ahora mismo, no sé dónde traen las de restitución. Eso es una arenisca que tiene cemento calcáreo, se trabaja muy bien, es como mantequilla, pero se altera bastante, sobre todo por temas de humedad. Lo que se hace es restituir. Sin más, no tiene solución ahora mismo el consolidar las que hay.
O sea, ¿no tiene solución?
Ahora mismo no, hombre, hay soluciones, se está trabajando en ello. Por ejemplo, en la Catedral de Vitoria hay un proyecto de nanocatedral, se llama, en la que se están investigando productos, nanoproductos, ¿no? Nanoelementos y tal, pero por ahora no, que yo sepa, no se está en ello. De todas maneras, es discutible, ¿eh? Si es mejor consolidar la piedra antigua que restituirla. Uh-huh. Es una discusión que no tiene solución, pero bueno, ahí está.
En cualquier caso, me imagino que habrá diferencia de precios también, ¿no?
Sí, ese es el problema. Yo, por ejemplo, una piedra que nosotros, vamos, yo suelo recomendar para restitución, que es muy parecida a una caliza blanca de ahí, y que además se distingue muy bien, porque tiene un contenido fósil diferente, de tal manera que cuando un profano ve esa piedra colocada, no nota ninguna diferencia con el original. Pero si te fijas en el contenido fósil, miras con una lupa, sabes que esa piedra viene de otro lugar. Ajá. Aparte que está todo documentado, metido en un sistema de información geológico-geográfica, en fin, está todo bien localizado, ¿no? Se sabe cuál es la nueva y cuál es la vieja. Pero bueno, eso es una piedra que viene ya de una cantera que está totalmente mecanizada. Se hace el pedido a través de ordenador, ahí en la cantera que ya entra un robot mecanizado, saca la pieza y te la devuelven al día siguiente, incluso con una indicación del número de pieza y cómo y dónde hay que colocarla. Entonces, y sale muchísimo más barato.
¿Cómo ves el nivel de conocimiento sobre nuestra riqueza geológica en general?
La geología, bien, aquí hay un nivel de conocimiento tanto de superficie como de subsuelo bastante importante. Se ha investigado bastante durante muchísimos años y yo creo que se está bien. Todo es mejorable, ¿eh?
De todas maneras, hablo también a nivel popular, ¿no? No sé hasta qué punto... Yo, por ejemplo, me he enterado recientemente de que el dolmen de San Martín en La Guardia pues es uno de los más antiguos del mundo.
Bueno, vamos, las construcciones de piedra son las construcciones más antiguas conservadas, con anterioridad hace hasta 300.000 años atrás. O sea, los primeros homínidos construían algo. Podía ser de madera, de barro, o incluso utilizando cuernos de mamut, pero esas construcciones no han perdurado. Las únicas que perduran son las de piedra, por eso son las construcciones más antiguas. No quiere decir que sean las primeras. La estructura más simple, más elemental que hay es el menhir, es el monolito. Es coger una piedra más o menos alargada y colocarla de pie, con significado desconocido, sinceramente. La siguiente construcción más complicada es el túmulo, que es coger piedras, echarlas unas encima de otra y formar un cono de piedras, un túmulo, esa es la más. Y luego hay otra que es más complicada, que es la estructura conservada más antigua que se ha preservado, que es el dolmen, que es delimitar un volumen, donde se enterraba la gente, delimitar un volumen, una cámara, un hueco, desde el punto de vista tiene un valor arquitectónico muy importante, porque es cuando delimitamos espacios vacíos, esa es la estructura más antigua que conserva un volumen dentro. Entonces, como se utilizó la piedra, pues todavía se conservan.
Y luego tenemos, por lo que me comentabas antes, cantidad de cuevas artificiales.
En Álava, por lo menos hay 126, creo que hay, 126 cuevas talladas en la roca. Es unas, no es una construcción. Normalmente la construcción siempre se hace por aditamento de materiales, sea piedra, sea hormigón. Vamos delimitando un volumen, añadiendo material externo. En este caso, las cuevas artificiales son una especie de, podríamos decir, de construcción. Es vaciar una roca para construir algo, pero destruyendo lo que está dentro. No sé si me explico. Uh-huh. Es lo que se llama la Capadocia Vasca y hay iglesias muy, bueno, la más antigua del País Vasco es la Virgen de Faido, que está uh-huh. Pertenece al ayuntamiento, al municipio de Peñacerrada, que es una iglesia de 5 niveles talladas, que todavía tiene, uh-huh. se utiliza, tiene, ¿cómo se dice?, donde se hacen misas y demás, ¿no? Se sigue empleando como iglesia.
La liturgia.
La liturgia, eso es. Uh-huh. Y eso es un caso muy singular, puede ser del siglo VI, VII.
Ajá. Curiosamente, hablando de unos territorios muy cercanos, como son Álava, Guipúzcoa, Navarra, en fin, geológicamente hay diferencias notables, ¿no?
Bueno, estamos todos en lo que es la cuenca vasco-cantábrica, se llama. Uh-huh. Está limitada entre el macizo cántabro, la zona cantábrica y la falla de Pamplona, que es la que delimita, es la terminación occidental pirenaica. Y sí hay algunas diferencias, sobre todo desde el punto de vista de historia del arte, de la construcción, la relación que puede tener la geología con todo ello. En Álava no tenemos algunos materiales que sí hay en la vertiente cantábrica y viceversa. Por ejemplo, una forma geométrica singular como es la llanada alavesa. Uh-huh. Tiene unas margas, y ahí se llaman arbel o cayuela, y eso es un tipo de materiales muy amplia, lo que se denomina la subunidad, el bloque alavés, que es diferente a lo que es la vertiente cantábrica.
Uh-huh. También he publicado no hace mucho un libro titulado Historia de Gasteiz y Vitoria, geodiversidad incluida, como decíamos, ¿no? Y en el texto cuenta que la historia de la ciudad es anterior incluso a la propia prehistoria.
Evidentemente. Aquí lo que hago es aprovechar toda la excavación que se hace en la catedral de Vitoria, la catedral vieja, que en Vitoria hay tres catedrales, y en la excavación se ve el sustrato. Y en el sustrato aparecen unas rocas del Santonense que tiene, bueno, 80 millones de años. Y dentro de esa roca pues aparecen unos fósiles, unos que son una especie de mejillones muy grandes, y uno que es muy característico de la llanada, que son los erizos. Son uh-huh. erizos fósiles. Entonces, sin más, es por un tema divulgativo y hacer la lectura del libro ese más amable, pues digo que este es el habitante más antiguo de Vitoria, que es un erizo, que aparece en la contraportada del libro, diciendo pues eso, que es el habitante más antiguo de Vitoria, que tiene 80 millones de años. Eso enlazo con la cimentación, con la construcción, con toda la historia siguiente, ¿no? Esperamos que la ciudad en sí, aunque estaba debajo del agua del mar, de Tetis, que se llamaba así, estaba ya hace 80 millones de años, ¿no?
Bueno, la verdad es que resulta muy chocante ver entre las ilustraciones de esos libros pues una ilustración de lo que es la ciudad de Vitoria rodeada totalmente de mar. Es algo chocante, cuando menos.
Sí, es una serie que hizo un pintor de Vitoria, es muy amigo mío, se llama Mincho. Uh-huh. Vi el cuadro y le pedí permiso para la portada. A veces lleva equívoco, sobre todo la gente, cuando hablas de mar, es un juego, es imposible eso, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, estéticamente es bonito y es atrayente. Y eso puede ser verdad, si subiera al nivel del mar. Pero tanto no va a subir.
Claro, pero vamos, no tiene, digamos, una base científica, ¿no?
No, en absoluto. Pero bueno, el ver un embarcadero en lo que es la Plaza del Arte y un otro en la Plaza Nueva, pues tiene, con un velero ahí, en fin, tiene su gracia, ¿no?
¿Cómo ves esto del geoturismo? Parece que se ha convertido en una alternativa al turismo clásico y yo no sé si hay suficiente información sobre rutas, sobre si hay...
Cuesta. El problema de la geología ahora mismo es que prácticamente en los bachilleres está inexistente. Nos meten en el paquete del medio ambiente con, por ejemplo, la biología, incluso con otros temas, y está un poco difuminada. Entonces, después de Parque Jurásico, que fue un gran boom, al igual que yo, pues Indiana Jones influyó en ciertas carreras o series de médicos en otras y demás, nosotros tuvimos el Parque Jurásico. Entonces hubo una gran cantidad de gente que se fue a estudiar geología. Ahora mismo nos viene poca gente y una de las penas es que en bachiller prácticamente no es inexistente, son muy pocas horas. Y de hecho notamos cuando nos viene gente a la carrera, si han tenido en medias un geólogo o geóloga en clase, profesor o profesora de geología o de otras ramas, se nota muchísimo.
Tú has trabajado también, has ejercido como guía en este tipo de turismo, ¿no?
Bueno, yo he escrito varias guías y luego esas guías sirven de base para preparar a guías profesionales de FP y de otros niveles que ya están más preparados para hacerlo como Dios manda. He hecho visitas de vez en cuando, eso sí.
Bueno, otra cosa que hemos descubierto es la importancia de las piedras, ¿no? En 2012, en Canarias, robaron alrededor de 150.000 piedras que estaban guardadas en depósitos municipales de la iglesia y su entorno y que, bueno, estaban siendo restaurados. Y yo no sé si tenemos alguna experiencia parecida por aquí. ¿Cómo se pueden robar estas piedras? ¿Qué futuro puede tener un robo de estas características? Es algo llamativo, ¿no?
Pues acabarán en alguna casa, me imagino, en algún edificio particular. Hombre, si están en restauración, me imagino yo que tendrán algún cliente que estuviera interesado en ellas. Digo, no lo sé.
Seguramente no.
Hay robos de vez en cuando. Yo recuerdo uno ya hace 3 o 4 años en San Pedro de la Viña, cerca de Burgos, un capitel visigótico impresionante, y se llegaron con una rota flés y sin más se lo llevaron.
Si tuviéramos que hablar de asignaturas pendientes en el terreno de la geología en Euskal Herria, ¿qué tendríamos que subrayar?
La educación. Ahí es muy curioso, por ejemplo, cuando se habla del cambio climático, o se habla incluso de meteorología, cuando se habla de procesos de geodinámica externa o de geodinámica interna, rara vez hay algún geólogo presente. Es muy curioso. Sí. Hay cualquier otro tipo de disciplinas, la geología suele estar ausente en otras muchísimas materias. Es debido precisamente a que hay un vacío en el bachiller terrible.
¿Qué aportaría el geólogo en ese tema, por ejemplo?
Hombre, es curioso, por ejemplo, a nosotros hace gracia cuando se habla, por ejemplo, de la evolución, que es un tema paleontológico. Por ejemplo, Darwin publicaba en la revista La Sociedad Geológica de Londres, que es lo que hace él es paleontología, es evolución. Que se estudia a través de las piedras, curiosamente siempre se deriva a otras especialidades. Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Yo recuerdo que James Lovelock, el científico que habla del planeta como un todo, como un Gaia, de hecho llega a insinuar que tiene vida propia de alguna forma, ¿no? Y que está en contra de diferenciar demasiado la geología de la biología. Él considera que hay que tomarlo todo como un todo.
Sí, hombre, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, ese intento de englobarlo todo es lógico, normal, y esa transversalidad es cierta, pero para que haya transversalidad tiene que haber previamente unas especialidades a transversal, a hacer las transversales.
Claro.
Entonces, ahora se está dando la generalidad y se está bajando el nivel de calidad en las especialidades, de tal manera que tenemos gente que está muy preparada, que habla y opina de todo en un sentido muy amplio, pero no hay especialidades.
O sea que es justo lo contrario que se suele denunciar a veces, ¿no? Que se dice que la gente está demasiado especializada, pero luego no tiene una visión general.
Pero claro, cuando tienes especialistas los puedes llegar a sentar, a unir y a hacer trabajos en común. Cuando no tienes especialistas tienes a mucha gente que opina de todo y habla de mucho, pero no tiene conocimiento.
Que sería quizás otra de las asignaturas pendientes.
Eso es.
De acuerdo, pues Luis Miguel Martínez Torres, ha sido verdaderamente un placer charlar contigo y bueno, lo mismo que para nosotros ha sido arrojar luz sobre un tema que no conocemos demasiado, pues espero que también lo haya sido para los oyentes.
Muy
muchísimas
bien,
gracias.
A vosotros, Pablo.